Era la noche previa al Día de los Muertos, y el aire de San Andrés Mixquic estaba impregnado de una mezcla extraña de incienso y flores de cempasúchil. Había algo en el viento, una vibración silenciosa que parecía susurrar historias viejas y olvidadas. Yo no era de ese lugar, pero desde que llegué al pueblo, las tradiciones me fascinaban. Mi esposa, Sofía, me había insistido tanto en que viniera con ella, y yo, siendo sincero, lo hice más por cumplir que por interés genuino. Mixquic, con su famoso panteón, atraía a miles de personas cada año para el Día de los Muertos. Con sus tumbas adornadas, las velas encendidas por todas partes, y esa sensación de que los muertos, al menos por una noche, caminaban entre nosotros. Esa noche, decidimos dar un paseo por el cementerio. No había nada que temer, o al menos eso nos decían los locales. Los muertos no hacen daño, decían. Es más peligroso un vivo. A pesar de las bromas y las risas, sentía un escalofrío en el aire. Mi esposa iba adelante, encantada, tomando fotos de las ofrendas mientras hablaba con su familia, quienes parecían no compartir mi incomodidad. Pero había algo en la manera en que las sombras danzaban alrededor de las tumbas, algo en el silencio profundo que se extendía entre las risas ocasionales, como si el cementerio estuviera vivo de una manera que no comprendía del todo. Mientras recorríamos el panteón, me fui quedando atrás, observando los altares, las fotografías de los difuntos y los pequeños objetos personales que la gente colocaba como tributo. De repente, noté a una anciana sentada junto a una tumba. Era pequeña, casi encorvada, con un rebozo oscuro que apenas dejaba ver su rostro. Me llamó la atención porque no estaba rodeada de familia ni de velas. A su lado, solo había una cruz de madera vieja, clavada en la tierra, sin flores ni decoraciones. Sentí una punzada de curiosidad. Había algo inquietante en su figura, en cómo permanecía inmóvil, como si fuera parte del paisaje. Sin saber por qué, me acerqué. ¿Todo bien?, pregunté, algo torpemente. La anciana levantó la vista, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían brillar a la luz de las velas cercanas. «Este no es un buen lugar para los vivos hoy», dijo con una voz ronca, casi como un susurro. Me estremecí. Algo en su tono me puso los pelos de punta. Sonreí incómodamente, intentando ignorar el malestar que sentía. Le di la espalda y volví con mi esposa, pero no podía quitarme de la cabeza esas palabras. Más tarde, cuando nos disponíamos a marcharnos, Sofía se percató de que había dejado su celular en el panteón. «Voy a buscarlo», le dije, queriendo acabar con esa sensación extraña que no me dejaba en paz. Me adentré de nuevo entre las tumbas, guiándome por las luces parpadeantes de las veladoras, hasta llegar al lugar donde creía que lo había visto por última vez. Todo estaba desierto. Sentí la soledad aplastante del cementerio, pero traté de mantener la calma. Fue entonces cuando lo vi. Una figura pequeña y encorvada, la misma anciana de antes, sentada junto a una cruz de madera. Solo que esta vez, no estaba sola. A su lado, había alguien más. Un hombre, joven, con la piel pálida y los ojos vacíos, como si no hubiera vida en él. Lo más extraño era que no parecía caminar o moverse como una persona normal. Parecía flotar, como si sus pies no tocaran el suelo. Me quedé helado, sintiendo cómo la sangre se me escapaba del rostro. Apreté los puños, tratando de convencerme de que mis ojos me jugaban una mala pasada. El hombre caminó, o mejor dicho, se deslizó hacia la anciana y se quedó inmóvil a su lado, mirando hacia mí con esa expresión vacía. Dio un paso hacia mí. Sentí que mi cuerpo no respondía. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Fue entonces cuando la anciana habló de nuevo, aunque esta vez no pude escuchar sus palabras claramente. Solo vi sus labios moverse, formando frases que parecían antiguas, como si vinieran de otro tiempo. El hombre dio otro paso. Sentí un frío indescriptible, como si algo estuviera succionando el calor de mi cuerpo. Desesperado, miré a mi alrededor, buscando una salida, alguna señal de que esto no era real. Pero todo en el cementerio seguía igual. Las velas titilaban, las tumbas permanecían en silencio, y el viento, ese maldito viento, seguía susurrando. De repente, escuché un grito. Mi esposa, desde lejos, me llamaba, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Fue suficiente para romper el hechizo. Corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, sin mirar atrás, sin querer saber si ese hombre o la anciana me seguían. Solo corrí. Cuando finalmente llegué a la salida del panteón, me detuve, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Sofía me miraba con preocupación, el celular en la mano, como si nunca lo hubiera perdido. Le dije que nos fuéramos de inmediato. No podía explicarle lo que había visto, pero algo dentro de mí sabía que no debía volver a ese lugar. Nunca hablamos más del tema, pero desde esa noche, cada vez que llega el Día de los Muertos, me pregunto si lo que vi fue real, o si, de alguna manera, crucé una línea invisible entre este mundo y el otro. Y aunque trato de olvidarlo, la imagen de esa anciana y del hombre flotante sigue persiguiéndome en sueños. La ofrenda que nunca se apaga. El aire fresco de noviembre trae consigo el olor a incienso y cempasúchil, anunciando que el Día de Muertos ha llegado una vez más a San Andrés Mixquic. Es una tradición que he vivido desde niño, pero este año me tocó a mí preparar la ofrenda en honor a mi abuela, quien falleció hace pocos meses. No puedo negar que había algo diferente en la atmósfera. Quizá era la nostalgia o el peso de la responsabilidad de mantener viva una tradición tan sagrada para nuestra familia. Como siempre, la plaza del pueblo estaba llena de vida. Los puestos de comida ofrecían tamales, atole y pan de muerto. La música de mariachi y las risas se mezclaban en el aire. Pero, a pesar de la festividad, había algo en el ambiente que me hacía sentir inquieto. Mi madre me había encargado llevar las últimas flores y veladoras al panteón antes de que oscureciera. Una tarea que normalmente me hubiera gustado, pero algo dentro de mí me decía que esta noche no sería como las demás. Llegué al cementerio cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un tono naranja profundo. Las tumbas, adornadas con flores y fotos, parecían más vivas que nunca. Puse las veladoras alrededor de la tumba de mi abuela y me quedé unos momentos en silencio, recordando sus historias sobre el Día de Muertos, cuando nos decía que las almas regresaban para visitarnos, aunque solo fuera por una noche. Sentí una especie de consuelo en ese pensamiento, imaginando que ella, de alguna manera, estaba cerca. Mientras me disponía a regresar al pueblo, un susurro casi imperceptible llegó a mis oídos. No era el viento, de eso estaba seguro. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Las tumbas cercanas estaban vacías, como si sus ocupantes estuvieran de visita en otro lugar. Un escalofrío me recorrió, y aceleré el paso hacia la salida del cementerio, sin atreverme a mirar atrás. Sin embargo, algo me hizo detenerme justo antes de cruzar la reja de hierro. Las velas que había colocado en la tumba de mi abuela estaban apagadas. No recordaba que hubiera tanto viento como para apagarlas tan pronto. Respiré hondo y me obligué a regresar. Al acercarme, sentí una ligera presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso con cada paso. Reencendí las velas, pero justo cuando la última llama cobró vida, un susurro, mucho más claro esta vez, surgió desde la oscuridad. Gracias por recordarme. Di un paso atrás, sobresaltado, pero mi mente trataba de encontrar una explicación racional. ¿Sería mi imaginación jugando con mis miedos? Sabía que debía irme ya, pero la curiosidad me retuvo unos segundos más. Entonces, lo vi. Entre las sombras, una figura se acercaba lentamente. Al principio pensé que era uno de los vigilantes del cementerio o alguien que había venido a poner su propia ofrenda, pero no era así. La figura, vestida con un rebozo negro y un sombrero de ala ancha, avanzaba sin hacer ruido, como si sus pies no tocaran el suelo. Sentí el corazón latirme en las sienes, y la lógica me decía que debía correr, pero mis pies no respondían. La figura se detuvo frente a la tumba de mi abuela, inclinándose hacia las flores que había colocado. «Hace mucho que nadie venía a verme», dijo con una voz suave, casi triste. Creí que me habían olvidado. Las palabras se me atragantaron en la garganta. El rostro de la mujer, parcialmente cubierto por el sombrero, me resultaba vagamente familiar, pero no podía recordar de dónde. De repente, giró la cabeza hacia mí, revelando unos ojos apagados, casi inhumanos, que parecían estar a punto de llorar. «¿Quién eres?», logré balbucear, aunque ya intuía la respuesta. «Soy la madre de tu abuela», susurró. Pensé que ya no me recordarían. Me quedé petrificado. Mi bisabuela había muerto mucho antes de que yo naciera, y aunque había oído hablar de ella en las historias familiares, nunca había conocido su rostro. La mujer me miró con una mezcla de tristeza y gratitud. «Cada año espero que alguien venga, pero mis velas siempre se apagan», dijo, mirando las llamas titilantes de las veladoras. El aire se volvió gélido de repente, y las velas comenzaron a parpadear. Sentí una punzada de dolor en el pecho, como si algo invisible estuviera empujándome hacia la tumba. La figura extendió una mano hacia mí, y la temperatura bajó aún más. «No quiero estar sola», murmuró. De alguna manera, su voz me sacó del trance. Sin pensarlo, di un paso atrás, tropezando con una de las tumbas cercanas. El golpe me devolvió a la realidad, y antes de que la mujer pudiera moverse más cerca, salí corriendo. No miré atrás hasta que estuve a salvo en la plaza, rodeado de las luces y el bullicio de la celebración. Esa noche, cuando conté lo sucedido a mi madre, me miró con seriedad. «Nunca debiste dejar que las velas se apagaran», dijo en un tono sombrío. Me explicó que, según la creencia, las almas olvidadas buscan a quienes no han dejado que sus memorias se desvanezcan, y si encuentras una de ellas en el Día de Muertos, puede que no te deje ir tan fácilmente. Desde entonces, no he vuelto a apagar una vela en el cementerio, porque sé que hay almas que todavía esperan, velando en la oscuridad. Era el 1 de noviembre. El aire en Tepoztlán era fresco y húmedo. Aunque había llovido toda la tarde, las calles comenzaban a llenarse de veladoras y pétalos de cempasúchil. Los turistas llegaban a montones para ver los altares y disfrutar del misticismo que rodea esta celebración en el pueblo. Yo, sin embargo, no estaba allí por turismo. Había viajado desde la Ciudad de México para visitar a mi abuelo, quien estaba muy enfermo. Hacía más de un año que no venía, pero sabía que este Día de Muertos sería diferente, más pesado, más oscuro. La enfermedad de mi abuelo estaba en su fase terminal y, aunque me negaba a aceptarlo, en el fondo sabía que estaba despidiéndome de él. Llegué a la casa al anochecer, justo cuando las primeras velas comenzaban a encenderse en el patio. Mi madre y mi tía ya estaban allí, preparando el altar con las fotos de mis abuelos y otros familiares que ya habían fallecido. El olor del copal era fuerte, y al entrar sentí una opresión en el pecho. Había algo en el ambiente que no podía explicar, como si la muerte ya estuviera rondando la casa. «Llegaste justo a tiempo», dijo mi madre sin mirarme, mientras colocaba una figura de barro sobre la mesa del altar. «Hoy será una noche larga». Mi tía asintió en silencio y siguió acomodando las veladoras. Yo subí al cuarto de mi abuelo, donde él yacía en una cama sencilla, con un respirador que hacía un ruido mecánico y monótono. Se veía frágil, casi como una sombra de lo que alguna vez fue. Mis recuerdos de él siempre lo pintaban fuerte, con una voz profunda y una sonrisa que hacía eco en todas las fiestas familiares. Ahora, sus ojos estaban cerrados, su piel era pálida y el ritmo de su respiración parecía no seguir ningún patrón. Me senté a su lado, intentando encontrar palabras, pero el silencio en ese cuarto era demasiado espeso. El ventilador del techo giraba lentamente y el zumbido del respirador era lo único que rompía la quietud. Tomé su mano, fría como el mármol, y sentí una extraña mezcla de calma y miedo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Cenamos en la cocina, en silencio. Mi madre y mi tía hablaban en susurros, como si no quisieran perturbar el ambiente. Intenté participar, pero mis pensamientos seguían en mi abuelo. Cada pocos minutos, me levantaba para ir a ver cómo seguía. Cada vez que entraba al cuarto, la sensación de opresión aumentaba. La tradición en Tepoztlán dicta que la noche del Día de los Muertos es cuando los espíritus de los difuntos cruzan de vuelta a este mundo para visitar a sus seres queridos. Las familias los esperan con comida, ofrendas y muchas veladoras para guiar su camino. Mi madre siempre me decía que era una noche sagrada, pero no había sentido el peso de esas palabras hasta ahora. A eso de las 9, el cielo ya estaba completamente oscuro, y las luces del altar brillaban en el patio. Mi madre me llamó para que encendiera una de las velas. Lo hice sin pensar mucho en ello, pero en el momento en que la llama cobró vida, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Algo en el aire cambió. No sabría explicarlo, pero el ambiente en la casa se tornó más denso, como si el aire fuera más difícil de respirar. Miré a mi madre, quien no dijo nada, pero sus ojos me decían que ella también lo sentía. «Es la hora», murmuró mi tía, y ambas caminaron hacia la sala, donde el altar estaba casi completo. Tomé una silla y me senté cerca, sin saber bien qué hacer. El zumbido del respirador seguía sonando desde el cuarto de mi abuelo. Todo estaba en calma, pero esa calma no era tranquila. Era inquietante, como si algo invisible nos estuviera vigilando. De repente, escuchamos un golpe seco proveniente del patio. Nos miramos entre sí, confundidos. Me levanté rápidamente y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde habíamos dejado parte de la ofrenda. Cuando miré afuera, el corazón me dio un vuelco. Los pétalos de cempasúchil que habíamos dejado para marcar el camino desde la entrada hasta el altar estaban esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiera pateado. Pero lo que más me inquietó fue la figura que vi al fondo del jardín, una silueta encorvada, apenas visible entre las sombras de los árboles. Era pequeña, tal vez del tamaño de un niño, y se movía lentamente, arrastrando algo. ¿Vieron eso? Pregunté. Mi voz sonaba más temblorosa de lo que pretendía. Mi madre se levantó y se asomó también. Por un segundo, pensé que me diría que no había nada, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, pero no fue así. Su rostro se puso pálido. «No te muevas», me ordenó, mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. Mi tía también se asomó y soltó una exclamación ahogada. No dijeron nada más, pero ambas se dirigieron a la sala de inmediato, prendiendo todas las velas que quedaban. El aire dentro de la casa estaba cargado de una tensión que no podía describir. Algo o alguien estaba allá afuera. El golpe seco volvió a escucharse, pero esta vez más cerca. Corrí hacia el cuarto de mi abuelo, mi corazón palpitando con fuerza. Lo encontré como lo había dejado, pero había algo diferente. El respirador seguía funcionando, pero él ya no respiraba. Su pecho, que antes subía y bajaba débilmente, ahora estaba inmóvil. Me quedé paralizado. Sabía lo que había pasado, pero no quería aceptarlo. No podía. Mi abuelo había muerto, y lo había hecho en silencio, sin que ninguno de nosotros se diera cuenta. Sentí una presión en el pecho, como si el peso de la situación me aplastara por completo. Salí del cuarto, con los ojos llenos de lágrimas, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta del patio se abrió de golpe. El viento entró con fuerza, apagando algunas de las velas del altar. Todos nos quedamos en silencio, mirando hacia la entrada, con el corazón en la garganta. Y entonces lo vimos. La figura que había estado en el jardín, la misma que había estado merodeando entre las sombras, estaba ahora de pie en el umbral. Su forma seguía siendo indistinta, pero se podía ver que llevaba algo en las manos. Una especie de paquete, envuelto en lo que parecía ser una tela negra y raída. Era difícil de describir, pero sentí un miedo primitivo que me paralizó. Mi madre empezó a rezar en voz baja, mientras mi tía intentaba prender de nuevo las velas. Pero la figura no se movía. Solo estaba allí, mirándonos. El silencio era tan pesado que casi podía escucharse, si es que eso tiene sentido. Nadie se atrevía a moverse. El viento seguía entrando, y con él, el olor a tierra mojada y algo más, algo que no podía identificar pero que me ponía los pelos de punta. Entonces, con un movimiento lento, la figura dejó el paquete en el suelo y comenzó a retroceder, desapareciendo en las sombras del jardín. Nadie se movió hasta que la última sombra se desvaneció por completo. El aire dentro de la casa pareció volverse más ligero, pero el miedo seguía allí, flotando entre nosotros. Cuando finalmente nos atrevimos a acercarnos al paquete, descubrimos que era una manta vieja, enrollada sobre algo. Al desatarla, vimos lo que contenía. La fotografía de mi abuelo, la misma que habíamos colocado en el altar, pero ahora rota en varios pedazos. Esa noche, no volvimos a hablar del tema. Dejamos el paquete allí, junto a la puerta, y cerramos todas las ventanas. Nadie durmió. Nadie volvió al cuarto de mi abuelo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la casa, mi madre encontró la fotografía de mi abuelo de nuevo en su lugar en el altar, completa y sin ninguna señal de haber sido rota. Nos fuimos de Tepoztlán al día siguiente. No volví nunca más a esa casa, ni quise saber qué fue lo que realmente ocurrió esa noche. Pero desde entonces, cada año, cuando se acerca el Día de los Muertos, siento esa misma opresión en el pecho, como si algo, o alguien, me estuviera esperando para regresar. Era un día de muertos más en el calendario, pero este año, algo me tenía inquieto. Como cada 1 y 2 de noviembre, las calles de Oaxaca de Juárez se llenaban de color. Las ofrendas se erigían en cada esquina, los mercados vendían flores de cempasúchil y el aroma a incienso inundaba el aire. Siempre me había gustado esta época del año. Era como si el aire mismo susurrara las historias de los que ya no estaban. Mi madre había fallecido a principios de ese año, y mi familia decidió hacerle su primera ofrenda. Mi hermana y yo preparamos todo en casa. Velas, su comida favorita, las calaveritas de azúcar con su nombre, y por supuesto, las fotos de ella en los buenos tiempos. Todo estaba listo, pero había algo en mi interior que no me dejaba tranquilo. Quizá era el duelo, la sensación de que aún no estaba listo para decir adiós. Mi padre, que no era muy de ceremonias, sugirió que fuéramos al cementerio de San Miguel la segunda noche, justo cuando las almas cruzaban de regreso al Mictlán. Yo no quería ir. Había algo en ese lugar que me provocaba un mal presentimiento, pero no podía negarme. En la tradición oaxaqueña, esa noche es sagrada. Es la despedida hasta el próximo año, Así que tomamos un par de velas, incienso y unas flores, y salimos rumbo al panteón cuando el cielo comenzaba a oscurecer. El cementerio estaba abarrotado. Familias enteras se reunían alrededor de las tumbas de sus seres queridos. Las luces de las veladoras iluminaban las lápidas, y la música de los mariachis llenaba el aire con canciones dedicadas a los muertos. Caminábamos entre las tumbas, buscando la de mi madre, cuando noté algo que me hizo detenerme. A lo lejos, vi a un hombre mayor que estaba solo frente a una tumba, inmóvil, casi como si estuviera congelado en el tiempo. No era raro ver personas solitarias en el cementerio, pero había algo en la forma en que se inclinaba hacia la lápida que me llamó la atención. Me detuve un momento a observarlo. Parecía como si estuviera susurrando, pero no a la tumba, sino a alguien que no podía ver. «Andrés, apúrate», me llamó mi padre, sacándome de mis pensamientos. Nos instalamos en la tumba de mi madre, colocando las flores y encendiendo las velas. Mi hermana comenzó a decir una pequeña oración, pero yo seguía con la mirada fija en el anciano. Estaba lejos, pero podía ver que movía los labios, hablando con la lápida, como si tuviera una conversación muy intensa. Sentí una incomodidad creciendo dentro de mí. ¿Debería ir a ver qué hacía? «Ya está, mamá», dijo mi hermana, terminando la oración y levantándose. Mi padre asintió en silencio y me dio una palmadita en la espalda. «Quédense si quieren un rato más», dijo él. «Voy a ver a un conocido aquí cerca». Mi hermana decidió acompañarlo, y yo, sin decir nada, aproveché la oportunidad para caminar hacia donde estaba el anciano. Algo me impulsaba, una especie de curiosidad que no podía controlar. A medida que me acercaba, pude escuchar sus palabras con más claridad. «Nunca debí haberlo hecho. No tenía que pasar así», repetía una y otra vez, sin alzar la voz. Me detuve a unos metros, sin querer interrumpirlo, pero lo suficientemente cerca como para notar que el hombre no estaba bien. Sus manos temblaban mientras agarraba las velas frente a la tumba, y su respiración era pesada, como si cargar con una culpa invisible. «¿Está todo bien?», pregunté, sintiendo una punzada de arrepentimiento por entrometerme. El hombre se detuvo, se quedó en silencio un momento antes de levantar la mirada hacia mí. Su rostro estaba surcado de arrugas, y sus ojos, hundidos en la sombra de su sombrero, reflejaban una tristeza infinita. Me miró durante unos segundos que parecieron eternos, y luego asintió levemente, como si no quisiera hablar más del tema. «Son días difíciles para algunos», dijo finalmente, con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «¿Está esperando a alguien?», le pregunté sin pensar, sabiendo que tal vez la pregunta era tonta. «Siempre la espero», respondió él, y volvió la vista a la tumba. «Todos los años vengo aquí, pero ella no vuelve». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. El hombre se levantó con dificultad y comenzó a caminar hacia la salida del panteón, dejándome solo frente a la tumba. Miré la lápida que había estado visitando. Era vieja, muy vieja. El nombre grabado en la piedra había sido erosionado por el tiempo, pero podía leerlo apenas. Isabel Fuentes, 1918 y 1954. Sentí una punzada en el estómago al darme cuenta de que esa mujer había muerto mucho antes de que yo naciera. De pronto, noté algo extraño. Las velas que el anciano había dejado frente a la tumba no estaban encendidas. ¿Cómo era posible? Lo había visto con mis propios ojos. Las había encendido cuando llegué. Me agaché para tocarlas y, efectivamente, las mechas estaban frías, como si nunca hubieran sido prendidas. Me levanté rápidamente, buscando al anciano con la mirada, pero ya no estaba. El cementerio estaba lleno de gente, pero él había desaparecido. El miedo comenzó a invadirme, pero traté de calmarme. Quizá el hombre se había ido rápido, quizá simplemente no me di cuenta de que las velas no se encendieron, o eso me repetía para convencerme de que no estaba pasando nada raro. Cuando regresé con mi familia, no dije nada sobre el encuentro. Terminamos de rendir homenaje a mi madre y nos dirigimos hacia la salida. A medida que nos acercábamos al portón, mi padre se detuvo en seco y señaló hacia una esquina del panteón. «Ahí está la tumba de Isabel Fuentes», dijo, como si fuera un comentario casual. «¿La conocías?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «No, pero mi abuela siempre hablaba de ella. Decía que murió en un accidente trágico y que su esposo venía aquí cada día de muertos para pedirle perdón. Según cuenta la historia, él conducía el auto cuando chocaron, pero ella fue la que murió. Dicen que el pobre hombre nunca volvió a ser el mismo después de eso». Sentí que un frío extraño me recorría la columna. «¿Sabes cómo se llamaba el esposo?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Claro, era un hombre muy conocido en el pueblo. Se llamaba Pedro Hernández». Mi corazón dio un vuelco al recordar el nombre que había visto en la placa conmemorativa de la tumba. Isabel Fuentes, la mujer por la que el anciano había estado rezando. ¿Podría ser él? ¿Podría haber sido Pedro, buscando perdón después de tanto tiempo? Esa noche, ya en casa, no pude dejar de pensar en el hombre y en lo que había dicho. «Siempre la espero», había dicho. Las historias que había escuchado de mi abuela comenzaron a cobrar sentido de una manera que no me gustaba. Me costó conciliar el sueño, y cuando finalmente lo logré, soñé con velas que se apagaban una y otra vez, sin importar cuántas veces tratara de encenderlas. A la mañana siguiente, me levanté temprano. No podía quedarme con la duda, así que volví al cementerio, solo. Busqué la tumba de Isabel Fuentes, la encontré, pero esta vez no había velas ni flores frescas, como si nadie hubiera estado allí en años. Un anciano pasó caminando cerca de mí. Lo detuve para preguntarle si conocía la historia de Isabel y Pedro. «Oh, claro», respondió. «Pedro murió hace muchos años. Viene aquí cada día de muertos, ¿sabes? O al menos eso es lo que cuentan algunos». Crecí en un pequeño pueblo del estado de Oaxaca, un lugar perdido entre montañas y caminos de terracería. Aunque a veces me parecía que vivíamos aislados del resto del mundo, había algo que siempre me recordaba que estábamos conectados con algo más grande, algo que no comprendía del todo: el Día de Muertos. Las festividades comenzaban días antes del 1 de noviembre. Mi madre solía insistir en que preparáramos la ofrenda con semanas de anticipación. Siempre decía que los que ya se fueron necesitan sentirse bienvenidos. Pero esa frase cobró un significado diferente para mí el año en que sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Yo tenía 22 años y, como muchos jóvenes en aquel tiempo, soñaba con dejar el pueblo para irme a la ciudad. Mi oportunidad llegó cuando conseguí una beca para estudiar arquitectura en la UNAM, y aunque me encantaba estar en la capital, había algo que me hacía volver cada noviembre: la promesa de mamá de que nunca olvidáramos a nuestros muertos. Esa vez, regresé como siempre, ansioso de ver a la familia, pero había algo extraño en el ambiente. Desde que llegué, noté que la iglesia estaba diferente. Era imposible no verlo. Las campanas, que solían repicar anunciando la llegada de los días festivos, estaban mudas. Pregunté a mi madre, pero ella solo me dijo que hacía días que nadie las tocaba porque estaban esperando a un nuevo sacristán. Parecía una excusa razonable, pero en el fondo, esa quietud me incomodaba. El 31 de octubre, ayudé a mamá a terminar la ofrenda. Colocamos las fotos de mis abuelos, tíos y primos, todos aquellos que nos habían dejado. El olor del incienso impregnaba la casa, mezclándose con el aroma del mole y el pan de muerto que habíamos preparado. La mesa estaba lista, y como siempre, mi madre nos dijo que saliéramos a la iglesia para escuchar la misa de vísperas. Recuerdo que esa noche, mientras nos dirigíamos al templo, algo me hizo detenerme. Era una sensación extraña, una intuición que no lograba entender. Mi madre caminaba adelante, hablando con una vecina sobre lo mucho que había llovido ese año, pero yo me quedé parado, mirando hacia la iglesia, o más bien, hacia las campanas. Desde niño, esas campanas siempre habían sido un símbolo de la vida del pueblo. Sonaban en cada boda, en cada misa, en cada celebración, pero esta vez, el silencio era ensordecedor. Sentía como si algo estuviera mal, como si el mismo pueblo hubiera dejado de respirar. Tragué saliva, intentando calmarme, y apresuré el paso para alcanzar a mi madre. Entramos a la iglesia, que estaba llena como siempre. El altar estaba cubierto de flores de cempasúchil, y el aire se sentía pesado por el incienso. El sacerdote comenzó la misa, pero mi mente seguía enfocada en el silencio de las campanas. Intenté apartar esa sensación, diciéndome que era solo mi imaginación, pero en el fondo sabía que había algo más. Al terminar la misa, mamá y yo regresamos a casa en silencio, pero antes de llegar a la puerta, sentí de nuevo esa presión en el pecho. Giré la cabeza hacia la iglesia, y mi corazón se detuvo por un instante. A pesar de la oscuridad, distinguí una figura solitaria que se movía lentamente por el campanario. Era difícil ver detalles, pero algo en esa silueta no me parecía normal. Era más alta de lo que una persona promedio podría ser, y sus movimientos eran rígidos, como si estuviera siendo controlada por hilos invisibles. Le mencioné a mi madre lo que había visto, pero me miró como si estuviera bromeando. Me dijo que ya estaba cansada y que era mejor irnos a dormir. Sin embargo, no pude sacarme de la cabeza esa imagen. Sabía que algo estaba mal, así que decidí hacer algo que, en retrospectiva, no debía haber hecho. Volver a la iglesia esa misma noche, solo. Esperé a que mi madre se durmiera y, a la medianoche, me escabullí hacia el campanario. El pueblo estaba en silencio, salvo por el crujido de las hojas bajo mis pies. Caminé con la linterna de mi celular en mano, aunque su luz parecía no ser suficiente para iluminar lo que me esperaba. Cuando llegué a la iglesia, las puertas estaban cerradas, pero no me detuvo. Rodeé el edificio y encontré una pequeña puerta lateral que, por alguna razón, estaba entreabierta. La empujé suavemente. El rechinar de las bisagras resonó en el interior vacío. El sonido rebotó por las paredes del templo, haciéndome sentir como si hubiera irrumpido en un lugar sagrado. El pasillo que llevaba al campanario estaba oscuro y frío. Cada paso que daba resonaba en el vacío de la iglesia. Subí las escaleras lentamente, con una sensación de opresión en el pecho que aumentaba a medida que me acercaba a la cima. Cuando llegué al último escalón, lo vi. Una figura, cubierta con un manto oscuro, estaba de pie junto a las campanas. Su altura era descomunal, mucho más alta de lo que una persona normal podría ser. Me quedé congelado en el lugar, incapaz de moverme. La figura no hacía ningún ruido, pero las campanas comenzaron a moverse levemente, como si una brisa invisible las empujara. ¿Quién eres? Logré preguntar, aunque mi voz salió en un susurro. La figura se giró lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Su rostro, si es que se le podía llamar así, estaba cubierto por una especie de máscara blanca, lisa y sin expresión, como si alguien hubiera moldeado una cara sin ojos ni boca. Sentí el pánico subir por mi garganta, pero no podía gritar. Estaba atrapado en esa pesadilla, incapaz de despertar. «Los muertos no han sido recordados», murmuró una voz profunda, que resonaba en mi cabeza más que en el aire. «He venido por aquellos que olvidaron el toque de las campanas. No sabía qué significaba eso, pero mi instinto me gritaba que debía salir de ahí. Di un paso atrás, luego otro, hasta que me encontré de nuevo en las escaleras. Bajé a toda velocidad, con el eco de esa voz todavía retumbando en mi mente. Salí corriendo de la iglesia sin mirar atrás, temiendo que esa cosa pudiera estar siguiéndome. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, vigilando desde la ventana de mi cuarto, esperando ver alguna señal de lo que había encontrado en el campanario. Pero el pueblo estaba en calma, como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente, intenté contarle a mi madre lo que había visto, pero me miró con una mezcla de preocupación y duda. Ella no creía en esas cosas. Sin embargo, lo más extraño sucedió 2 días después del Día de Muertos. Las campanas que habían permanecido mudas durante tanto tiempo comenzaron a sonar de nuevo. Pero no eran los repiques festivos a los que estábamos acostumbrados. Eran lentos, lúgubres, como si anunciaran la muerte. Nadie sabía quién las había tocado, pero desde entonces, cada año, en esa misma fecha, las campanas vuelven a sonar solas, recordándonos que hay algo más allá del mundo de los vivos, algo que solo se manifiesta cuando lo olvidamos. San Gregorio Atlapulco es un pueblo donde las tradiciones del Día de Muertos se viven con una intensidad casi palpable. Los altares llenos de flores de cempasúchil iluminan cada rincón de las calles, y el olor a copal flota en el aire, denso, como una nube que arrastra consigo los murmullos del más allá. Para mí, esas fechas siempre habían sido una mezcla de nostalgia y respeto. El silencio del cementerio, las luces titilantes de las velas y los rostros serios de las familias me hacían pensar que los muertos realmente caminaban entre nosotros, aunque solo fuera por una noche. Este año me tocó a mí acompañar a mi abuelo al panteón, como parte de la tradición familiar. Él tenía 82 años, pero aún caminaba con una firmeza que muchos envidiarían. Vestía su típico sombrero de ala ancha y llevaba en la mano un bastón que había heredado de su padre. A sus espaldas, cargaba una pequeña canasta llena de fruta, pan de muerto y veladoras. Era un hombre de pocas palabras, y esa noche no fue la excepción. Caminábamos en silencio por las calles de piedra, hasta que las luces del panteón comenzaron a aparecer a lo lejos. El cementerio de San Gregorio siempre ha tenido una fama peculiar. No es tanto que sea el lugar más tétrico que existe, pero las leyendas de almas en pena, sombras que susurran entre las tumbas, y las apariciones en la neblina, siempre han sido tema de conversación entre los más viejos del lugar. Recuerdo que, de niño, mi abuela me contaba historias sobre la Dama Blanca, una mujer que aparecía cada Día de Muertos buscando a su hijo. Decían que si la veías, era una señal de que alguien cercano moriría antes del siguiente amanecer. Esa historia nunca me había causado miedo, pero esa noche, por alguna razón, no podía sacarla de mi cabeza. Cuando llegamos al panteón, el bullicio de las familias colocando ofrendas se mezclaba con el sonido de las campanas de la iglesia. Todos parecían estar allí, arreglando las tumbas de sus seres queridos, hablando en murmullos como si no quisieran interrumpir el descanso eterno de los muertos. Mi abuelo me indicó dónde estaban las tumbas de nuestros antepasados, y mientras él comenzaba a limpiar las lápidas, yo me ocupé de encender las veladoras. Pasados unos minutos, noté que mi abuelo se había quedado quieto, mirando fijamente una tumba que no reconocía. Me acerqué para ver qué pasaba, pero él no apartaba la vista de esa lápida. No decía nada, simplemente la observaba con una intensidad que me inquietó. «Abuelo, ¿qué pasa?», pregunté, sintiendo una especie de vacío en el estómago. «Esta tumba no estaba aquí el año pasado», murmuró, sin dejar de mirar la lápida. Mi primera reacción fue pensar que estaba equivocado. Después de todo, era un hombre mayor, y su memoria podía fallar. pero cuando miré el nombre en la lápida, un frío helado recorrió mi espalda. No era un nombre cualquiera. Francisco Sánchez, mi abuelo. La fecha de nacimiento era exacta, pero lo que más me impactó fue la fecha de fallecimiento, grabada con una precisión que no podía ser coincidencia. 2 de noviembre de 2024, el día de hoy. Debe ser una broma, intenté decir, aunque la voz me salió quebrada. No lo es, respondió mi abuelo, con una calma que me puso más nervioso. Yo ya lo sabía. Lo miré, esperando que me explicara, pero en lugar de eso, simplemente se alejó unos pasos, apoyándose en su bastón. No sabía si estaba en shock o si realmente creía lo que estaba viendo. Yo quería pensar que era un error, una coincidencia absurda, pero el hecho de que él no mostrara ninguna sorpresa, sino más bien resignación, me hizo dudar de todo. Abuelo, esto no puede ser. ¿Cómo sabrías algo así? Le pregunté, tratando de encontrar algo de lógica en la situación. Él me miró, y por primera vez en muchos años, vi en sus ojos un miedo que jamás había percibido antes. Hijo, hay cosas que uno no puede explicar fácilmente. Hace años, cuando yo era joven, viví algo parecido. Durante una de esas noches de muertos, como esta, me encontré con una mujer. Vestía un rebozo blanco, y sus ojos eran como los de alguien que ya no pertenece a este mundo. Me dijo que me cuidara, que mi tiempo llegaría en una fecha que nunca olvidaré. Me dio la fecha exacta de mi muerte, y desde entonces, he sabido que llegaría este día. Lo miré con incredulidad. Las palabras de mi abuelo eran claras, pero no podía procesarlas. ¿Cómo es posible que alguien sepa la fecha de su propia muerte? Me quedé en silencio, intentando ordenar mis pensamientos mientras él continuaba con su relato. No le conté a nadie porque pensé que era una locura, algo que mi mente había inventado. Pero a medida que pasaron los años, empecé a ver señales, no solo en mí, sino en las personas a mi alrededor. Vi cómo algunos se desvanecían justo en el día que esa mujer les había dado. Y ahora, he llegado yo. Mis manos comenzaron a sudar. El aire se sentía pesado, casi como si algo invisible nos estuviera rodeando. Las luces de las veladoras parpadeaban más de lo normal, y el sonido de las campanas de la iglesia, que antes parecía lejano, ahora resonaba en mis oídos como un eco siniestro. «Vamos a casa, abuelo. Esto es una tontería», dije, aunque en mi interior ya no estaba tan seguro. Pero mi abuelo no se movió. Se quedó ahí, de pie frente a la tumba con su nombre, mirando hacia el horizonte. Me acerqué para insistir, pero justo en ese momento, vi algo que hizo que mi cuerpo entero se paralizara. Una figura vestida de blanco apareció entre las tumbas. Se movía lentamente, como flotando sobre el suelo. Era tal como mi abuelo la había descrito. Un rebozo blanco cubría su cabeza, pero sus ojos, esos ojos sin vida, me miraban directamente. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no respondían. La figura se detuvo frente a nosotros, miró a mi abuelo y asintió levemente. Él, en cambio, no mostró ninguna emoción, como si ya la esperara. «Es hora», dijo simplemente, y comenzó a caminar hacia ella. Quise detenerlo, gritarle que no lo hiciera, pero mi voz se había quedado atrapada en la garganta. Lo vi desaparecer entre las sombras del panteón, junto a esa mujer que parecía arrastrar consigo la oscuridad misma. En cuanto se fueron, el aire pareció aligerarse, y el sonido de las campanas volvió a ser suave, distante. No supe cuánto tiempo pasó antes de que mis piernas pudieran moverse de nuevo. Corrí hacia la tumba, esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero cuando llegué, la tumba de mi abuelo ya no estaba. No había ni rastro de la lápida, ni de las flores que habíamos colocado, ni de las veladoras. Regresé al pueblo aturdido, sin entender qué había sucedido. Nadie me creyó cuando les conté lo ocurrido esa noche. Dijeron que probablemente había sido una ilusión, el efecto del cansancio o de la sugestión. Pero sé lo que vi. Y cada año, en el Día de Muertos, vuelvo al Panteón de San Gregorio. Siempre coloco una vela y un pan de muerto en el lugar donde estaba la tumba de mi abuelo, aunque ya no haya rastro de ella. Y cada año, justo a medianoche, siento que alguien me observa desde las sombras, esperando pacientemente el momento en que llegue mi turno para caminar entre los muertos. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde el Día de Muertos es más que una tradición, es una parte de la vida misma. Desde niño, veía cómo mi abuela preparaba la ofrenda con un esmero casi religioso. El mantel bordado a mano, las calaveritas de azúcar, el copal perfumando el aire, y por supuesto, las velas que iluminaban el altar. Todo tenía un propósito, un significado que conectaba a los vivos con los muertos, a los que estamos con los que ya se fueron. Este año, la festividad llegaba con un sabor amargo. Mi madre había fallecido apenas en abril, y aunque ya había pasado el luto, la herida seguía abierta. Aún así, como ella misma habría insistido, nos preparamos para recibirla en el Día de Muertos. Mi hermana, mi tía y yo armamos el altar en su honor, con todo lo que le gustaba: mole, tamales, un vaso de mezcal y su foto más querida. Pero había algo más. Mi madre me dejó una última petición en su lecho de muerte. «No olvides limpiar el panteón, mijo», me dijo con una sonrisa débil. A tu tío Fabián siempre le gustaba que la tumba estuviera limpia cuando regresaba. Esa frase me había desconcertado. Mi tío Fabián había muerto hacía más de 20 años en un accidente de auto, cuando yo era un niño. Nunca entendí por qué mi madre hablaba de él como si aún lo visitara, pero el respeto a sus deseos me llevó a tomar la pala y un par de escobas la mañana del 1 de noviembre. La limpieza de las tumbas siempre ha sido parte de nuestra costumbre. Queríamos que nuestros difuntos volvieran a un lugar digno. El panteón del pueblo está al final de una colina empinada, rodeado de árboles viejos que parecen observar en silencio cada paso que das. No sé si fue el cansancio o la nostalgia, pero mientras subía, sentí una extraña opresión en el pecho. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas secas que cubrían las tumbas. A lo lejos, podía ver el camposanto iluminado por las velas que otros habían dejado en la madrugada. Llegué a la tumba de mi tío Fabián, que estaba al borde de una pequeña pendiente. El mármol estaba cubierto de tierra y hojas, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Me puse a limpiar en silencio, sacudiendo el polvo y frotando con esmero el nombre de mi tío grabado en la lápida. Mientras barría, el viento empezó a soplar más fuerte. Las hojas se arremolinaban alrededor de mis pies y de repente, una ráfaga helada me hizo detenerme. Algo estaba mal. No era el frío típico de noviembre, era un frío que se sentía en los huesos, en el alma. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más, pero estaba completamente solo. Cuando terminé de limpiar, coloqué una vela y me senté un momento para descansar. No podía dejar de pensar en las palabras de mi madre. ¿Qué quería decir con que a mi tío le gustaba que la tumba estuviera limpia? Era un detalle extraño, casi una superstición, pero lo había cumplido. Ya iba a levantarme cuando noté algo en la lápida que me heló la sangre. La tierra, que había estado perfectamente barrida, se estaba acumulando nuevamente sobre la piedra, como si alguien invisible estuviera arrojando puñados desde el aire. Mi corazón empezó a latir desbocado. Me acerqué, incrédulo, y con la mano sacudí el polvo una vez más. Apenas lo hice, sentí una ráfaga de viento tan fuerte que me tiró al suelo. El aire olía a humedad, a tierra mojada, y un extraño zumbido se mezclaba con el sonido del viento. De repente, todo se quedó en silencio. Un silencio absoluto. Las hojas dejaron de moverse y el viento cesó por completo. Y fue entonces cuando lo escuché. Un crujido sordo, como si alguien estuviera caminando sobre la tierra detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo las tumbas y la luz mortecina de las velas que parpadeaban a lo lejos. Mi respiración se volvió errática y decidí que ya era suficiente por hoy. Me levanté y empecé a caminar hacia la salida, tratando de no mirar atrás. Cuando estaba a punto de llegar al portón del cementerio, un ruido seco y profundo resonó desde donde había estado. Me giré instintivamente, aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Lo que vi me dejó helado. La tierra sobre la tumba de mi tío estaba removiéndose, como si algo desde abajo estuviera intentando salir. No supe qué hacer. Mi mente estaba bloqueada entre el miedo y la incredulidad. Pero antes de que pudiera reaccionar, la tierra se detuvo, y el viento volvió a soplar, ahora más suave, pero trayendo consigo un murmullo. Era un sonido leve, apenas audible, pero que no dejaba lugar a dudas. Era una voz profunda y áspera. «Gracias». Las palabras flotaron en el aire como un susurro, desvaneciéndose en el viento. El viento mismo pareció alejarse después de ese agradecimiento, llevándose consigo el peso extraño que había sentido desde que llegué. Mi cuerpo estaba congelado, y lo único que pude hacer fue salir corriendo, bajando la colina sin detenerme hasta llegar a la calle. De vuelta en casa, no hablé del incidente con nadie. No quería asustar a mi hermana ni a mi tía. Esa noche, durante la cena, el altar estaba encendido con las velas, las fotos de nuestros difuntos mirándonos con serenidad. Mi hermana me contó que había sentido una calma extraña ese día, como si mi madre estuviera cerca, observándonos. No mencioné nada, pero dentro de mí, sabía que algo más había pasado. Al día siguiente, volví al panteón con la luz del día. La tumba de mi tío estaba intacta, limpia, sin ningún rastro de lo que había visto la noche anterior. El viento soplaba suavemente, moviendo las flores que otros habían dejado en las tumbas cercanas. Todo parecía en paz, pero algo había cambiado en mí. Entendí, aunque no quisiera aceptarlo, que algunas almas no encuentran descanso fácilmente y que las promesas hechas en vida no se desvanecen con la muerte. Al regresar a casa, coloqué una última vela en la ofrenda y recé en silencio. Sentí una especie de alivio, como si alguien me hubiera estado escuchando desde el otro lado. Las tradiciones no son solo costumbres, son lazos que nos unen a lo que ya no está, y a veces, esas conexiones son más reales de lo que nos atrevemos a imaginar. Desde ese día, cada año al acercarse el Día de Muertos, no solo limpio la tumba de mi madre, sino también la de mi tío Fabián. Coloco velas que mantengo encendidas toda la noche, y aunque el viento sople y las apague, siempre las vuelvo a encender, porque sé que hay quienes, aunque hayan partido, aún tienen algo que decirnos. Nunca fui de los que creen en cuentos de fantasmas ni en leyendas de aparecidos, pero lo que me pasó hace unos años cambió mi forma de ver el mundo. Desde entonces, cada Día de Muertos lo paso encerrado en casa, con las luces apagadas, rezando para que no me encuentren. Todo comenzó en 2018, cuando fui invitado a pasar el Día de Muertos en un pequeño pueblo del estado de Oaxaca, llamado San Pedro Mixtepec. La familia de mi amigo Arturo tenía una casa allí, y todos los años montaban una ofrenda en el panteón del pueblo. Arturo insistió en que debía vivir la tradición desde el corazón de Oaxaca, un lugar donde la gente honra a sus muertos con una devoción tan pura que pareciera que, por una noche, la línea entre los vivos y los muertos desapareciera. Decidí aceptar la invitación. Me pareció una oportunidad perfecta para conocer una parte de México de la que tanto había oído hablar, pero que nunca había experimentado de primera mano. Además, la idea de pasar unos días lejos de la ciudad me resultaba atractiva. Necesitaba desconectar. Llegamos a San Pedro Mixtepec el 31 de octubre. El pueblo parecía sacado de una postal. Casitas coloridas, calles de piedra y un ambiente festivo que impregnaba cada rincón. Al caer la noche, el aroma de copal y cempasúchil llenaba el aire. Las calles principales estaban adornadas con velas y altares. Las familias se preparaban para la llegada de sus difuntos. Era una escena hermosa, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir un poco incómodo. No sabía qué era en ese momento, pero algo me hacía sentir observado. La primera noche transcurrió sin problemas. Arturo y yo ayudamos a su familia a montar la ofrenda en el panteón. Pusimos fotos de sus abuelos, tíos y otros parientes ya fallecidos, rodeados de veladoras, comida y objetos personales que alguna vez habían sido importantes para ellos. Todo era perfecto. Pero mientras regresábamos a la casa de su familia, uno de los vecinos se nos acercó. Era un hombre de unos 70 años, con la piel curtida por el sol y el cabello canoso. Se llamaba Don Nicasio, y su mirada reflejaba una mezcla de respeto y advertencia. Nos detuvo justo en el camino de regreso, y nos dijo algo que nunca olvidaré. Muchachos, en el panteón todo está bien hasta las 10 de la noche, pero después de eso, no se queden ahí. A esas horas ya no son nuestros difuntos los que caminan entre las tumbas. Nos reímos, pensando que era una superstición más. Arturo, que había pasado todos los días de muertos en ese pueblo, me aseguró que no había de qué preocuparse, pero algo en la mirada de Don Nicasio me dejó intranquilo. Sus palabras se quedaron rondando en mi cabeza toda la noche, aunque no dije nada. Al día siguiente, el 1 de noviembre, el pueblo estaba más animado que nunca. La misa del mediodía fue hermosa, y por la tarde, las familias se dirigieron al panteón para pasar tiempo junto a las tumbas de sus seres queridos. Arturo y yo decidimos quedarnos hasta más tarde, junto con unos amigos locales que se habían unido a nosotros. La tradición dictaba que en la noche se compartía el pan y el mezcal alrededor de las tumbas, celebrando la vida de los que ya no estaban con nosotros. Para cuando el reloj marcaba las 9 de la noche, la mayoría de las familias comenzaban a retirarse. Los niños corrían entre las tumbas jugando con las calaveritas de azúcar, y los adultos se despedían mientras apagaban algunas velas. La mayoría, pero no todos. Arturo y yo, junto con nuestros amigos, decidimos quedarnos un poco más. Habíamos llevado una botella de mezcal y queríamos disfrutarla junto a la ofrenda de la familia. A las 10 de la noche, tal como lo había advertido Don Nicasio, la atmósfera cambió. Ya no había risas, ni música, ni movimiento. El panteón, que hasta hacía unos minutos estaba lleno de vida, se volvió silencioso. De repente, el aire se sintió más denso, como si el peso de los muertos comenzara a caer sobre nosotros. Era una sensación difícil de explicar, pero no éramos los únicos que lo notamos. Uno de nuestros amigos, Pedro, mencionó que sentía que hacía más frío, y todos estuvimos de acuerdo. Decidimos que ya era hora de irnos, pero cuando nos levantamos para recoger nuestras cosas, Arturo sugirió algo que ahora, mirando hacia atrás, desearía haber ignorado. Nos propuso visitar una parte del panteón que estaba más alejada, un sector antiguo donde las tumbas eran de siglos pasados y, según las leyendas del pueblo, muy pocos se atrevían a ir de noche. «Vamos, solo será un rato», dijo Arturo con una sonrisa, claramente queriendo impresionar a nuestros amigos. A regañadientes, lo seguimos. Al principio, no parecía haber nada fuera de lo común. Las tumbas estaban cubiertas de maleza, y las velas en esta parte del panteón estaban apagadas o derretidas por completo. No había fotos ni ofrendas. A diferencia de las tumbas más recientes, aquí no había nadie que cuidara de sus muertos. Estaban abandonados. Mientras caminábamos, sentí un fuerte impulso de regresar, pero no quería parecer cobarde delante de los demás. Pedro, quien había estado callado todo el rato, se detuvo de repente. ¿Escucharon eso? Dijo, con la voz temblorosa. Nos detuvimos en seco. Al principio, no escuché nada, pero luego lo oí. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera rezando a lo lejos. El sonido venía de más adelante, donde las sombras se hacían más densas entre las tumbas. Mi piel se erizó, y sin darme cuenta, di un paso hacia atrás. Debe ser el viento, dijo Arturo, tratando de sonar confiado, pero yo podía ver que él también estaba inquieto. A pesar de nuestras dudas, seguimos caminando hacia el origen de esos murmullos. Era como si una fuerza invisible nos empujara a seguir. Al llegar al final de ese sector del panteón, nos encontramos con una tumba diferente a todas las demás. Era más antigua, hecha de piedra negra, y sobre ella había una cruz metálica oxidada. Lo que más me perturbó fue que había veladoras encendidas alrededor, aunque nadie había estado ahí en todo el día. «Vámonos de aquí», dije, rompiendo el silencio. Justo cuando estábamos a punto de dar la vuelta, una ráfaga de viento apagó las veladoras. Todo quedó en completa oscuridad, y entonces lo vi. Entre las sombras, una figura comenzó a moverse. Era alta y delgada, vestida con ropas antiguas y gastadas. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero podía ver que sus ojos brillaban en la penumbra. Se deslizaba entre las tumbas sin hacer ruido, como si no tocara el suelo. ¡Corran!, gritó Pedro, y eso fue todo lo que necesitó decir. Nos dimos la vuelta y comenzamos a correr hacia la salida del panteón. Mis piernas apenas me respondían, y el aire se sentía más pesado con cada paso. Podía escuchar algo detrás de nosotros, como si la figura nos estuviera siguiendo, susurrando en un idioma que no reconocía. Sentí que una mano fría rozaba mi espalda, pero no me atreví a mirar atrás. Cuando finalmente llegamos a la entrada del panteón, el silencio nos envolvió de nuevo. No había más susurros, no había más figuras en la oscuridad. Estábamos a salvo. Nos miramos unos a otros, respirando pesadamente, sin saber qué decir. Regresamos a la casa de Arturo, en completo silencio. Nadie mencionó lo que habíamos visto, pero todos sabíamos que algo había cambiado. Al día siguiente, al amanecer, regresamos al panteón con la familia de Arturo para terminar de recoger la ofrenda. Pero cuando pasamos por la zona donde habíamos visto la tumba con la cruz oxidada, no había rastro de las veladoras encendidas ni de la figura que nos había perseguido. Aquel día de muertos aprendí que algunas almas no son recordadas con ofrendas ni rezos, y cuando las olvidas por mucho tiempo, se aseguran de que no las vuelvas a ignorar. Desde entonces, cada vez que alguien me invita a un panteón durante estas fechas, me disculpo, porque sé que no todas las almas vuelven para una visita amable.